Es una de las noticias de la semana. Te recuerdo el titular. La Guardia Civil recupera un valioso busto del emperador Adriano, datado en el siglo II. Este caso se ha podido recuperar una pieza con un importante valor, pero este hecho nos ha llevado a reparar en una cuestión que pasa inadvertida, el expolio arqueológico. Fíjate en un país como España, ¿eh? Hoy en nuestro tema del día vamos a hablar de robos, piezas arqueológicas que desaparecen y a las que se les pierde la pista en el mercado negro. Esta historia concluye el pasado 14 de junio. En esa fecha, la Guardia Civil encuentra en Écija un busto de Adriano que estaba completamente enterrado en la superficie de una nave, una propiedad privada. La pieza estaba en manos de una familia que se dedicaba al expolio arqueológico en la provincia de Sevilla. Pretendían venderla por 500.000 euros. Pero claro, todo comenzó mucho antes. A principios de año saltaron las alarmas cuando se conoció el posible comercio de una pieza de gran valor en el mercado negro. Sus vendedores pedían una gran cantidad de dinero por ella. De hecho, la estaban ofreciendo a clientes potenciales. Así comenzaba la operación Bustiano. Tras varios seguimientos en reuniones con intermediarios, posibles clientes, se identificó a los ladrones. Así las cosas, el pasado 14 de junio se entró en una finca y después de varias horas de registro se localizó la pieza. Los imputados, tres miembros de una misma familia de la zona, a los que se acusa de un delito de apropiación indebida y contra el patrimonio histórico. No le voy a reventar la historia a uno de los protagonistas de esta película, por el lado de los buenos. El capitán David Lafuente pertenece al grupo de patrimonio de la Guardia Civil en Sevilla. Capitán David, buenas noches. Hola, David.
Sí, capitán. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches.
Empezando por el principio, un grupo de patrimonio de la Guardia Civil, ¿esto qué es?
Pues un grupo de patrimonio dependiente de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Sevilla que se dedica, como la palabra indica, a la investigación de delitos que se cometen contra el patrimonio. Entre ellos, el caso que nos encontramos, el emperador del busto Adriano, por un delito de patrimonio histórico.
La verdad es que en un país como España, en una región como Andalucía, trabajo no le falta, ¿eh? porque historia hay por un tubo.
Exactamente, sí, la verdad que Sevilla es una provincia muy, muy dada a ese tipo de expolio.
¿Cómo empieza esta operación, David?
Pues esta operación inicia a principios de año al tener conocimiento de la existencia y de la intención de, por parte de una persona, de comercializar esa pieza por mucho valor, en concreto al menos por medio millón de euros. Y nosotros nos pusimos en marcha e intentamos hacer averiguaciones para primero acreditar y verificar la existencia de esa pieza y posteriormente identificar a los tanto a la persona que lo intentaba comercializar como a las personas que tenían en posesión el busto del emperador Adriano.
O sea que en este tipo de investigaciones, digamos que se hace por el mercado.
Sí, exactamente, sí, es un mercado grande, nosotros tenemos informaciones a través de diversas fuentes y llegamos a las personas que tenían este busto.
Claro, yo me pongo en el lugar, en el operativo, ya una vez que se ha detectado y que se decide intervenir en la finca, no sé quién sería el Guardia Civil, a lo mejor fuiste tú, David, que llega allí y que coge el busto o que se encarga de desenterrar y limpiar el busto. Menuda responsabilidad. Tiene que ser una sensación tremenda.
Sí, una sensación increíble, que una experiencia única. Porque la verdad es que no realizamos muchas investigaciones de delito contra el patrimonio histórico, pero realizar una de esta entidad y coger con nuestras propias manos un busto del siglo II, la verdad es que emociona bastante.
¿Estabas ahí?
Sí.
Cuéntamelo.
Bueno, pues nosotros ese día, en base a la investigación que iniciamos y a las diligencias que confeccionamos y entregamos en el juzgado de guardia de Écija en Sevilla, pues solicitamos la entrada y registro para ese día, para la mañana de ese día, y la juez nos lo concedió. Entonces nosotros fuimos un operativo bastante grande, varias personas, y tras varias horas de registro, tengan en cuenta una finca privada muy grande, mucha extensión, vimos que en una nave agrícola que albergaba efectos para realizar ese tipo de actividad, pues nos dimos cuenta y nos llamó la atención que una parte era de tierra, de arena, y estaba como removida, como si recientemente lo hubieran movido. Entonces nos dirigimos al lugar y tras realizar una pequeña excavación ya vimos lo que es la cabeza del emperador, lo cual dimos con el lugar y, bueno, tuvimos la suerte de localizarla en perfecto estado de conservación.
Oh. Una vez que se rescata una pieza así, sabiendo la importancia y lo que es, ¿qué hacéis con ella?
Bueno, nosotros la trasladamos a dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla y posteriormente, con autorización judicial, se remitió al Museo Astrológico de Sevilla para estudio por la comunidad científica y para la exposición al público, dada la especial singularidad y las características de ese busto.
¿Y con esa familia, con esos tres encausados, qué se hace?
Pues se le tomó declaración y ya es la autoridad judicial la que tiene que iniciar el correspondiente procedimiento por los delitos que se le imputan.
Si esta pieza, ya para terminar, se hubiera vendido, si hubiera llegado tarde, por decirlo así, claro, buscarla por el mundo entero hubiera sido misión imposible.
Casi imposible, sí. Y más si hubiera salido de España, eso ya hubiera sido, como dice usted, imposible.
Bueno, pues felicitémonos. David Lafuente, del Grupo de Patrimonio de la Guardia Civil de Sevilla, capitán, gracias y enhorabuena. Buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.
Chao, David. El busto de Adriano, recuperado, se encuentra ahora en el Museo Arqueológico de Sevilla. Marisol Gil de los Reyes es su directora. Marisol, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches. Día muy intenso hoy.
Ya imagino. Sí. Gracias por atendernos a estas horas, Marisol. Imagino que para un museo como este, que llegue la Guardia Civil, que llamen y que digan, oye, que vamos para allá, que lo hemos encontrado, tiene que ser la leche.
Sí. Bueno, pues nosotros estamos... un hallazgo como este sí que es un hallazgo excepcional, pero la colaboración con el Grupo de Patrimonio de la Guardia Civil es bastante habitual. Lo que pasa es que, o lo que ocurre en este caso, es que el hallazgo es excepcional y de una gran trascendencia para como un elemento patrimonial que recuperamos para el museo y para, bueno, en definitiva, para lo que ha dicho el capitán, para la exhibición pública en el museo.
¿Cómo estaba la pieza? Porque imagino que eso tendréis que mirar si cabe restaurarla, limpiarla, sí. No sé.
Nosotros, la pieza está en un relativo buen estado de conservación. Está fracturada, una fractura antigua, pero indudablemente nosotros ahora se abre un espacio para, por una parte, para la investigación científica tanto de la procedencia, del estilo, de la asignación del retrato del emperador, como para la recuperación integral de la pieza. Y en ese caso, pues nuestros restauradores en taller pues procederán a la limpieza y a la reintegración para poder ofrecer, devolverle, digamos, la estabilidad mecánica y poderla exhibir.
¿Cómo es?
Pues es un busto donde se representa claramente la figura del emperador Adriano. Es un mármol blanco de una enorme calidad. Y corresponde seguramente, según nos han asesorado, a una etapa temprana del emperador, ya en el poder, el emperador Adriano, pero es un contrapunto fundamental para el busto que el Museo Arqueológico de Sevilla tiene de Itálica, del emperador Adriano, que ha aparecido en Itálica. Es una oportunidad para el Museo Arqueológico enorme. Le da una trascendencia a nivel histórico de una relevancia importantísima.
Un pedazo de reclamo, claro que sí. Claro, conociendo un pelín la historia, el emperador Adriano, Itálica, esto aparece en la provincia de Sevilla, a lo mejor en estos 20 siglos no se ha movido de ahí, por lo menos de Sevilla.
Bueno, hoy la consejera decía que el retrato a su casa venía porque se ha rodeado, claro, de todos sus antepasados de Itálica, ¿no? Y yo creo que en este caso, ahora el espacio que tenemos y afinar en el conocimiento de esta pieza es fundamental. y yo creo que redimensiona si cabe aún más al museo.
Claro.
Puesto que es un museo con de un enorme valor en cuanto a representación de en la, lo que significó la historia de Roma en la Bética.
Imagínate. ¿Dónde está el museo exactamente? Yo esto me lo he perdido.
El Museo Arqueológico de Sevilla está en el Parque de María Luisa.
Ajá.
Y formó parte de lo que es uno de los pabellones, el Pabellón de Bellas Artes de la exposición del 29.
Uh-huh.
Es un lugar precioso.
O sea, pegadito a la Plaza España.
Muy próximo a la Plaza de España. Sí, está en lo que se llama la Plaza América, conocido como Plaza de las Palomas.
Sí, sí, claro, justo. El Paseo este de las Palmeras, pues allá al lado.
Efectivamente.
Bueno, esto no me lo pierdo yo la próxima que vaya para allá. Una pregunta, no tanto sobre esta pieza, sobre el museo. Sí. Cuando uno oye hablar tanto de política, no te quiero meter en un jardín, Marisol, pero tanto de política, de comunidades históricas, de las autonomías y tal, para historia la que tenemos en España y en concreto en Andalucía, ¿no?
Bueno, pues en el caso de la figura del emperador Adriano, es una figura que tiene su singularidad, es hispana, ¿no? Y que pone nuestro territorio y llega a la más alta representación de imperial, ¿no? O sea, es tanto él como Trajano, ¿no? Yo creo que esa historia trasciende completamente de cualquier consideración actual, ¿no?
Seguro, ¿no?
El concepto de Estado, el concepto de territorio era muy distinto.
Impresionante. Yo tengo la suerte.
Era el imperio, era
claro,
el imperio.
Claro, claro, absolutamente. Yo tengo la suerte de ir mucho por Cádiz y por esa isla de San Fernando y por esos canales de Santipetri. Uh-huh. Claro, cuando ves lo de los fenicios, cuando ves las fortalezas, cuando ves. Bueno, es que no sabemos lo que tenemos.
Bueno, pues nosotros en el museo sí que desarrollamos esa labor de la didáctica de lo que es la recuperación del patrimonio, ¿no?
Claro.
Y de la importancia no solamente que tiene, que últimamente se le da en razón del turismo, sino en razón de la capacidad que tiene de transformar las mentalidades y de contribuir mejor a fijar valores, ¿no? Uh-huh. Que yo creo que son muy importantes.
¿Se sabe cuánto hay por ahí dando vueltas? ¿Hay un catálogo de piezas desaparecidas?
No,
eso es un imposible,
no.
Marisol.
Eso es un imposible. Y sobre todo en Andalucía. Eso es imposible. Es una tierra enormemente rica, ¿no? Patrimonialmente. Y el propio capitán de la Guardia Civil reconoce que la labor que hacen es inmensa, ¿no?
Claro, es infinita,
es
casi.
Es inmensa. Y la investigación también aporta muchísimo, ¿eh?
Claro.
No solamente. En este caso, nuestros fondos se nutren de este tipo de intervenciones, ¿no? Sino que existen contribuciones importantísimas de la investigación arqueológica en Andalucía, y en particular en la provincia de Sevilla.
Marisol Gil de los Reyes, directora de ese Museo Arqueológico de Sevilla, que voy para allá, ¿eh?
Invitado que está. A usted y a todos los oyentes.
Gracias, Marisol, gracias. Por atenderme. Buenas noches. Estamos hablando de expolios arqueológicos en nuestro tema del día, a raíz de la recuperación de ese busto de Adriano en una finca de Écija, pero en el mundo del arte hay muchos robos, esto no es novedoso. Existe un mercado negro que demanda determinadas piezas y que mueve mucho dinero. A veces todo es posible. Seguro que lo has visto en miles de ocasiones. Por ejemplo, tienes en mente el grito de Munch, esa obra maestra. Bueno, se trata de una obra expresionista que capta el grito angustioso de un ser humano. La obra se pintó a finales del siglo XIX, en 1893, y la versión más famosa, hay varias, se expone en la Galería Nacional de Oslo. El 12 de febrero de 1994, a plena luz del día, una banda de ladrones encabezada por el ladrón de arte más famoso de Noruega utilizó una simple escalera de madera para entrar por una ventana del museo y en 50 segundos descolgó el cuadro y se lo llevó, tal cual. Media hora después, dos policías que pasaban por casualidad junto al museo vieron una escalera apoyada en la fachada, una ventana abierta, alertaron a los responsables de seguridad de la Galería Nacional y, claro, descubrieron el robo. Las autoridades noruegas y las de Scotland Yard se pusieron a trabajar paralelamente para recuperar el grito. Un conocido marchante noruego se puso al servicio de la policía de su país y logró establecer contacto con los ladrones. Durante la entrevista pudo comprobar que el cuadro estaba en buenas condiciones y solo presentaba un pequeño rasguño en la tela, fácilmente restaurable. Cerró una cita con los ladrones en un conocido hotel y los agentes de Scotland Yard, que ya no estaban al tanto de su papel, acabaron por detenerles a todos y recuperar el cuadro. Horas después, la policía noruega explicaba la labor de este marchante, que pasaba de héroe a villano. El Grito no ha sido el único cuadro de prestigio que ha sido sustraído. La Gioconda de Leonardo da Vinci en el Louvre de París, el concierto de Johannes Vermeer en el Isabella Stewart Gardner de Boston, o el retrato del Duque de Wellington de Goya en la National Gallery de Londres también han sido más que deseo de los ladrones. Pero, ¿y en España? Ejemplos y datos. Jesús Villanueva.
Los museos españoles no son el principal objeto de robo en nuestro país. Nada que ver con casos como la desaparición de la Gioconda de Leonardo da Vinci en el Louvre en París, el concierto de Johannes Vermeer en el Isabella Stewart Gardner de Boston o el robo del retrato del Duque de Wellington de Francisco de Goya en la National Gallery de Londres. En España, las sustracciones se producen principalmente en viviendas y propiedades privadas. Por ejemplo, tres esculturas de Joan Miró, La mujer con hermosos pechos, Mujer y pájaros y Mujer pájaro, fueron robadas en Palma de Mallorca en 1991. Otro caso muy importante, el robo con forcejeo también en Madrid de cinco cuadros del pintor Francis Bacon, valoradas en 30 millones de euros en 2016. Los agentes especializados en obras de arte consideran también de especial valor las obras de arte chino que desaparecieron del Museo Oriental de Valladolid en 2013. Y por último, una sopera de plata datada de 1963 y obra de Damián Garrido. Es una pieza del patrimonio nacional y el robo tuvo lugar en una empresa de orfebrería de Madrid.
Alrededor de 12.000 objetos de arte robados en España están en paradero desconocido desde hace años. Son obras en busca y captura de las que tan solo se recupera entre un 10 y un 15%. Las comunidades autónomas donde más robos se producen son Madrid, Castilla y León, Andalucía, Valencia, Cataluña. Las obras que no se recuperan terminan en el mercado negro del arte y con el paso del tiempo regresan al mercado legal a través de particulares, anticuarios, subastas. Son depositadas para su venta a porcentaje. Para conocer más sobre este tema, sobre este mercado, está con nosotros el redactor jefe de Cultura de ABC, Jesús García Calero. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis?
Oye, ¿cómo funciona lo del mercado negro en un país normal como España?
Pues con mucha oscuridad, seguramente. Por eso le llamamos el mercado negro. Realmente hay muy pocos datos que afloran. Hay muchas suposiciones, hay muchos rumores y hay unos pocos expertos que a veces cuentan que han oído en alguna esquina que alguien les contaba determinadas cosas. Siempre hay un tinte de novela detrás de estas cosas, pero por regla general lo que se suele decir es que en España no hay un gran mercado negro porque no hay un gran comprador. Al final es un mercado, digamos, de cosas más modestas, ¿no? Hay un gran mercado de falsificación, por ejemplo, en obras de papel, incluso de autores muy conocidos, como Miró, como Dalí, en otras épocas se han hecho grandes incautaciones, ¿no? Pero no suele haber grandes golpes, digamos, de obras como las de Bacon, que habéis citado hace un momento, uh-huh, y que probablemente son el último gran robo que se produjo en Madrid. Hay que recordar que todavía hay alguna de esas obras que no se ha recuperado. Se recuperaron varias, pero yo creo que hay una o dos que no se han recuperado. Y eso me lleva a esto que contabas, que a veces desaparece el cuadro y luego vuelve a aparecer 10, 15 o 20 años después. Pues quienes conocen bien estas cosas cuentan que España, sin embargo, aunque no es un gran mercado, es un gran centro de enfriamiento de obras robadas.
Ya.
Eso es interesante porque hay que pensar, ¿y dónde están esas obras, no?
Claro.
¿En alguna cueva o en algún depósito ilegal, evidentemente?
Oye, ¿cómo pueden llegar precisamente blanqueadas a una casa de subasta oficial si esos objetos han sido robados?
Bueno, hay muchas maneras de ir haciendo que algunos rastros se vayan borrando. Por ejemplo, hay que reconocer que muchas veces hay actos de expolio, como puede haber sido, todos hemos escuchado hablar del ISIS o de la guerra de Irak, donde se asaltaron los museos y llegó una enorme cantidad de piezas de mucho valor a Occidente, y hay muchos compradores sin escrúpulos que han estado sin saberlo o sabiéndolo o sin importarles financiando las actividades de estos grupos como el ISIS, ¿no? Y de hecho recuerdo que se hizo una baraja de las piezas más famosas que faltaban de los museos de Irak, que patrocinó UNESCO y que todo el mundo conocía, y algunas fueron encontradas. Lo que es muy cierto es que cada vez que hay un proceso así un poco tumultuoso, en el mercado pronto van a aparecer cosas que, o bien diciendo que proceden de allí, y a lo mejor ni siquiera proceden de allí, o bien tirando de la ignorancia, o me decían también que recientemente en el Museo Nacional de Brasil, aquel que ardió el año pasado, pues que probablemente hay gente que estará por ahí tratando de decir que se ha rescatado tal pieza, y a lo mejor es una falsificación, porque otra cosa que hay que tener muy en cuenta es que en todo el mercado negro lo más oscuro de todo es el origen de las piezas, claro. Y es donde más fácil te van a dar gato por liebre. Claro. Por eso, normalmente se mantiene todo muy en una enorme discreción. Tú imagínate que eres un ricachón, un gran coleccionista, y que de repente alguien te llega y te dice: mire, tengo aquí esto baratito porque viene de Irak o viene de Brasil, o me lo he encontrado, o lo tengo aquí, pero no quiero que se sepa. Y entonces tú tienes la tontería de caer y comprarlo, y un día le dices a un experto: oye, ¿esto cuánto vale?, ¿no? Y entonces el experto seguramente le dará la vuelta y dirá: es que esto es falso. Y entonces, ¿qué haces? Pues no quieres que se sepa, primero por el ridículo, después por el escándalo social y además porque te has dejado engañar, ¿no? Y prefieres casi guardártelo en un armario y olvidarte de la obra que tenías, claro, y que pensabas que valía.
Jesús, ¿cuál es el perfil de este tipo de gente que acaba con eso en su casa?
Pues es que yo creo que es un perfil bastante móvil. Antes estaba hablando con un gran amigo que tengo en el mundo este de la identificación de obras de arte.
Pero de los buenos, ¿no?
De los buenos, sí, de los buenos, y que suda mucho en estos temas, y que algún día seguramente estaría muy bien que hables con él.
Oye, pues pásamelo.
Claro que sí. Y me estaba contando eso, que muchas veces es la típica familia, ¿no? Que tenía un cuadro de herencia y que quiere venderlo para ejecutar parte de esa herencia porque necesitan dinero, y entonces acuden a un experto y de repente: oiga, pues si es que esto es falso. Entonces, claro, es una cosa que probablemente abunda mucho más
de lo que parece. Es el mercado negro dentro del mercado negro.
Claro, tú imagínate, hay que reconocer que la colección de antigüedades y de cosas valiosas es, digamos, el hobbit favorito de las clases dirigentes en toda época y en toda la geografía. Entonces, esta gente, las obras se van moviendo mucho. Todos hemos oído hablar mil veces de lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, esas colecciones de grandes potentados judíos que eran
Anda que no hay películas.
Claro, y muchas de esas obras que traspasaban fronteras hacia Suiza, hacia España, hacia muchos sitios, hacia Iberoamérica, eran falsificadas en el camino. Y a lo mejor lo que ya estaba en el mercado negro era un falso, ¿no? Y eso sigue ocurriendo de alguna manera. Incluso hay algún rumor muy divertido de que alguna vez algún desaprensivo se ha ofrecido de una manera casi benéfica a restaurar una obra importante, y de acuerdo con algún compinche que sabe de falsificación, pues han restaurado la obra, se la han quedado y han hecho una copia perfecta que han vuelto a devolver a la institución, y a lo mejor está ahí falsa y no se va a descubrir en mucho tiempo, ¿no?
Oye, para terminar, ¿de qué estabas escribiendo que te ha pillado el toro casi?
Pues es que estábamos hoy cerrando una cosa que nos ha sorprendido mucho, y es que el señor Norman Foster, la gran estrella de la arquitectura mediática, tiene un proyecto estrella en Londres, que era una torre con forma de tulipán, que se llama The Tulip, y que el Ayuntamiento de Londres acaba de tumbar. Ha dicho que tiene un diseño que no da la talla que tiene que tener la zona, que no aporta lo que tiene que aportar. O sea, le han dado un varapalo impresionante. Y bueno, estábamos tratando de analizar con expertos el documento que han emitido para justificar esta decisión, que la verdad es que es la primera vez que una gran estrella de la arquitectura como esta recibe un golpe de este calibre.
Bueno, pues mañana mañana te leemos, como siempre.
Igual ha terminado un poco el tiempo de que todo lo que nos parezca grandioso es bueno porque tiene firma.
Pues a lo mejor, seguramente. Oye, yo soy algún arquitecto en España que tiene más cosas en los juzgados que construidas, ¿eh? Bueno, ahí lo dejo. Gracias, Jesús, como siempre, amigo.
Muchísimas gracias a ti. Un abrazo.
Cuídate. Oye, pásame el teléfono ese, ¿eh?
Sí, claro que sí. Venga. Saludos a los oyentes.
Chao, Jesús.